Recta final de este día tan intenso, informativamente hablando. Recordamos la actualidad de la jornada con Mercedes Albelda. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches,
María. Está luchando seriamente contra la corrupción, cayendo gente importantísima de los dos partidos. Curiosamente,
la justicia penal probablemente no apreciaría ningún delito en que una parte de la hinchada del Madrid o del Atlético le grite a
Maldición. De lunes a viernes, a las 8 de la tarde, les contamos todo lo que es noticia, lo analizamos y debatimos. Cada tarde, infórmese con nosotros en La Brújula.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Arganda. 100.0 FM.
Buenas tardes. Guti Gutiérrez aquí al aparato. Aquí en Onda Cero, en el 100.0 de vuestra frecuencia modulada. Avanza en positivo aquí en la onda. Hemos vuelto un lunes, segundo lunes de mes, y vamos a hablar de nuestros niños. Vamos a hablar de ese sueño de nuestros niños. No sin antes, como es lógico, comentar alguna cosita de aquí, como puedan ser las carreteras. A ver cómo están, cómo no están nuestras carreteras del sureste de Madrid. Tenemos calorcito, ¿eh? Parece que como que no hace frío, ¿verdad? Menos mal que se levantó hoy un pelín de aire. ¡Qué calor este fin de semana! Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a ver esas carreteras si tienen calor también. Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones, lo habitual, en la salida por la 3, la carretera de Valencia. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Rivas, hacia Madrid. En el resto no hay ningún tipo de problema. Afortunadamente hasta ahora, el resto de tramos de esa 3 se puede circular con normalidad.
La sintonía de Avanza en Positivo, aquí en La Onda. Qué bonita, ¿verdad? Nos lo trajeron el lunes pasado las amigas del Instituto Avanza. El Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Y a la cabeza, una de sus socias y directoras, Ángeles Berisso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué programa más bonito traemos hoy? Duérmete con amor, Angelito.
Es un programa precioso, porque es uno de los temas que más quebraderos de cabeza dan a los padres, casi desde el principio, cuando nacen los niños, y que se sienten muchas veces con un montón de dudas y con bastantes cosas que enfocar mejor. Así que vamos a tratar de ayudarles a todos lo mejor que podamos.
Bueno, pues aunque es un lunes y parece que es un día de la semana que parece que nos cuesta, pero es que a nosotros no nos cuesta, no nos cuesta en absoluto que sea lunes, porque como vivimos de lunes a lunes intentando ser un poquito mejores y más felices todos los días, pues estamos aquí, queridos amigos, con el Instituto Avanza, como os he dicho antes, y antes de empezar con nuestros peques, queremos que Ángeles pues nos recuerde el importantísimo proyecto formativo que junto a la Universidad Rey Juan Carlos tienen entre manos.
Efectivamente. Ya lo hablamos la semana pasada y ahora volvemos a recordarlo, que junto a la Universidad Rey Juan Carlos vamos a impartir un máster en intervención y reprocesamiento de trauma y apego en adultos. Es una formación muy, muy especializada que marcará la diferencia entre la intervención en terapia con éxito con pacientes o realmente presentar pues también dudas o tener cuestiones sin resolver bien. Para todas aquellas personas que lo cursen, van a garantizar el que van a tener intervenciones, van a hacer terapias con muchísimo más éxito. Y además figura como título propio de la Rey Juan Carlos, con su correspondiente acreditación. Y es realmente un salto cualitativo y formativo enorme para psicólogos y futuros profesionales de la psicología y también para los médicos.
También para médicos.
Eso es, para médicos y para psicólogos.
Bueno, para psicólogos, sí. Separado, ¿no? Para psicólogos.
Sí, de momento sí, al menos. Ya veremos más adelante, pero de momento sí.
Bueno, pues es importantísimo este ofrecimiento que nos está haciendo Ángeles, porque también hay muchos estudiantes que os interesa mucho mucho estos temas, y para los estudiantes, como tú bien dices, que estén enfocados en estas ciencias de la salud, ¿verdad? Pues les
claro,
puede ir muy bien.
Es muy importante que reciban una formación tan especializada y a la vez tan eficaz, que reúne todo lo que hemos estado recopilando desde 30 años de experiencia. Así que realmente es una formación de altísima calidad.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, y también lo que tenemos es las experiencias de nuestros oyentes, ¿eh? Y traemos una hoy un poquito especial. No voy a decir el nombre, aunque lo tengo aquí. No quiero decirlo, si no os importa, y si no te importa a ti, Ángeles.
Claro.
Me dice, tengo 47 años. Esa colación del programa pasado, que estuvimos trabajando el tema de pareja, queridos oyentes. Tengo 47 años, siempre me han enseñado a darlo todo por mi marido y estar para servir en todos los ámbitos del matrimonio. Tengo la sensación de no ser valorada. Es como si fuera una obligación todo lo que hago y no merece ni una palabra de agradecimiento. Son 23 años de matrimonio. He intentado hablar con mi marido en la línea, Ángeles, en la línea de lo que decís, pero no soy capaz de comunicar con él. Es decepcionante, y ahí me pone un punto y final.
Sí, pues mira, querida oyente, gracias por tu consulta y por comentarnos tu situación. Lo que te podemos recomendar es que, en primer lugar, valores tú misma lo valiosa que es tu aportación en la relación de pareja. Que, en primer lugar, antes que esperar que lo valore tu pareja, si le ves despistado, muy acostumbrado a recibirlo todo, digamos, como sin estar haciendo elogios o sin que aparente reconocer lo que haces, es muy importante que seas tú la que empieces a valorar lo que estás haciendo, de forma que seas poco a poco más consciente de qué cosas, de todo eso que haces a lo largo del día, son las que realmente quieres hacer, cuáles son las cosas que realmente quieres hacer y cuáles, en cambio, no quieres hacerlas. Y es importante que, más que hablar o hacer largas conversaciones, si tu marido no es muy propenso a charlar sobre el tema, pues es importante que tú misma reduzcas un poco el tiempo que dedicas a aquellas tareas que no quieres en el fondo realizar. Y en cambio, ese tiempo que no dediques a esas tareas que no quieres hacer, te lo dediques a ti misma, a hacer algo agradable para ti, que parte de ese servicio que hagas y esas tareas que hagas sea para ti, que el objetivo sea que tú te encuentres mejor, que sea algo agradable, que puede ser algo tranquilito, como leer un libro, como ver una película, como ver un programa de tele, como quedar con alguna amiga, charlar con alguien o salir un ratito a dar una vuelta, dependiendo de lo que te apetezca, que veas que dedicas tiempos para ti. Y fíjate que realmente, resumiendo, lo que te recomendaría es que, más que hablar, que lo que hagas es hacer, que te enfoques más en la actividad, en lo que tú puedas hacer. Y desde ahí es como que tú poco a poco vas reconduciendo tu jornada. Y entonces, igual que hasta ahora te han enseñado a darlo todo por tu marido, pues ahora que ya eres adulta y eres muy dueña de lo que tú hagas, tú misma te enseñes a ti misma a dar un poquito a ti, que realmente rescates un poquito de tu tiempo para ti misma.
Bueno, pues vamos a dar comienzo con el programa de nuestros niños, después de haber hablado de pareja, y qué consejos más maravillosos nos da Ángeles. Espero que te sirva, espero que te sirva. ponemos en situación, Ángeles, ¿eh? Con estas canciones.
Sí, verdad, qué bonitas, me encanta.
Pero bonitas, bonitas.
Bonita, bonita.
Bueno,
sí.
Vamos a entrar en materia, que nuestros oyentes
pues vamos
estarán,
allá, vamos allá.
Estarán ahí diciendo, bueno, que yo quiero ver a ver qué hago con mi niño que no se duerme.
Que no se duerme este niño, a ver qué hacemos con él.
Bueno, pues está dedicado, que ya os hemos dicho, ¿eh? A nuestros hijos e hijas. A un tema importante que en algún momento ha ocasionado dudas o problemas a la mayor parte de los padres y las madres. Tener en cuenta que el Instituto Avanza tiene una experiencia hiperdilatada y tiene recogidas esas experiencias y aplicando con ellas métodos y protocolos para que lo que digamos hoy aquí, lo que nos cuente Ángeles, esté más que contrastado, no es que se le ocurra de repente, ¿eh? Se trata del tema del sueño. ¿Cuánto sueño perdemos por el sueño, verdad? ¿Cuántas veces vuestro hijo o hija no quería irse a la cama y ha montado un berrinche que no sabías cómo manejar? ¿Cuántas veces habéis dudado de si era mejor dejarle llorar o cogerle y calmarle? Si os ha pedido dormir en vuestra cama, ¿cuántas veces habéis dudado si era bueno permitirlo o era contraproducente? ¿Cuántas dudas, Ángeles? ¿Cuántas dudas? Anda, sácanos del atolladero.
Pues con muchísimo gusto, Juan Carlos. Nuestro objetivo en el tema del dormir es que el niño o la niña aprenda a dormir y mientras lo aprende se sienta querido o querida, protegido, acompañado, seguro. Y para cubrir estas necesidades básicas y garantizar su desarrollo, el desarrollo de sus recursos y bienestar psicoemocional, realmente tenemos que cubrir las necesidades del niño o de la niña a la vez que le estamos enseñando a dormir. Entonces, el método para aprender a dormir necesita respetar este requisito y, por tanto, cualquier método que lo respete va a ser bienvenido. Puede haber muchas maneras de enseñar a dormir a nuestros hijos e hijas, pero desde luego tienen que respetar esto. Si no, les estaremos perjudicando en aspectos importantes. Lo que buscamos es que aprenda a dormir y aprenda a sentirse seguro y querido al mismo tiempo. Y no que aprenda a dormir y a sentirse inseguro y abandonado al mismo tiempo. Entonces, cualquier método, todo método que no respete este requisito en los niños y en las niñas, a pesar de que para otros niños o niñas haya funcionado sin perjudicarles, es considerado como un trampolín, es decir, como algo muy bueno para generar el hábito de dormir, pero una trampa y algo realmente muy malo para la solidez y estabilidad de la estructura afectiva de seguridad futura que necesita el niño.
Y entonces, ¿cómo sabemos, los padres o las madres, si lo estamos haciendo bien, si el sueño de nuestro hijo es o no es saludable?
Pues mira, el hábito de dormir lo entendemos como saludable si el hecho de dormir al niño no le genera angustia, dolor, miedo, tristeza o sensaciones negativas, sino que el niño lo ha ido integrando dentro de las rutinas diarias. También vemos que es saludable si se duerme, sobre todo a partir de los 4 años, solito en su propia cama, en su habitación. También lo encontramos que es saludable cuando, aunque el niño se queje o se resista o intente salirse con la suya para jugar o leer más cuentos, que es absolutamente normal y probable que siempre quieran hacerlo, es decir, lo que quieran es retrasar el momento de dormir, pues ante las indicaciones de los adultos cedan con rapidez, sin rabietas, de mucha intensidad o duración. Entonces entendemos que es saludable esta manera de dormir. Y si los niños se despiertan muchas veces porque están enfermos, pues entonces eso entendemos, que por supuesto es normal. Y entonces les atendemos, o bien cuando les damos agua o les tranquilizamos, se calman pronto y se vuelven a dormir sin mayor problema.
A priori no tenemos que tener un gran problema con el sueño de nuestros hijos e hijas. Si seguimos esto, o sea, esto de decir, no, es que le cuesta porque no se quiere ir a dormir, claro. Si lo está pasando bien, pues ¿cómo se va a querer ir
claro,
a dormir?
Claro, igual que a nosotros.
No, ahora, si después de una negociación pequeñita se va a dormir y tal, no hay ningún problema.
Claro,
es
no
lógico,
hay ningún problema, eso es.
Es lógico. Ahora que tenemos dibujado el objetivo, ¿cómo enseñamos a nuestros pequeños y pequeñas a dormir y a adquirir hábitos de sueño saludables?
Para enseñar a nuestros hijos a dormir, Juan Carlos, vamos a tener en cuenta algunos aspectos relacionados con el padre y la madre, otros aspectos relacionados con la situación y otros relacionados con nuestro hijo o hija. Con respecto al padre, la madre o los cuidadores, es importante que el padre y la madre tengan la suficiente fuerza, energía y descanso Y desgraciadamente nos suele pillar muy agotados, porque claro, nos vamos a dormir muy cansados por las noches y estamos ya muchas veces como sin energía, ¿no? Si no tenemos ya resuello.
Y que además lo más probable es que queramos irnos a dormir nosotros y el claro. Niño, no, la niña no nos
y
deja,
¿no? Y
no
le da la gana de dormirse y estamos deseando que se duerma para poder descansar un poco nosotros y poder dormir también. El padre y la madre también tienen que estar entrenados en lo que llamamos autorregulación. Y os acordáis que os hemos explicado en otros programas cómo medir esa tensión que podemos estar notando en un momento de disgusto o de estrés, medirlo con ese termómetro que nos imaginario de 0 a 10 para ver cómo nos estamos poniendo de tensos cuando realmente el hijo o la hija ha cogido el berrinche y no se quiere dormir, ¿no? Entonces tenemos que saber manejarlo o reducirlo para que nos podamos autorregular. Y luego también en los cuidadores nos ponemos de acuerdo en cuáles van a ser las pautas a seguir antes de empezar un proceso de enseñanza de sueño, un proceso de entrenamiento en sueño. Porque si no estamos de acuerdo nos vamos a contradecir, ¿verdad? Y eso tantas veces confunde a los niños. Otro tema importante es que acordemos durante el proceso, y esto es importante, cómo apoyarnos entre los cuidadores, entre el padre y la madre, cuando nos entren dudas o miedos sobre el proceso a seguir. Porque aunque hayamos acordado una serie de cosas al principio, luego nos van a entrar dudas. Entonces nos tenemos que recordar con mucho cariño el uno al otro, darnos fuerzas de lo que hemos acordado, darnos tiempo para irlo ensayando. Y también anticipamos las dificultades que nos vamos a encontrar y vamos llegando a acuerdos.
Con respecto a la situación o el momento de llevarlo a cabo, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, es importante plantearse que vamos a necesitar 4 semanas... para que aprenda a dormir. Y entonces, que si no tenemos 4 semanas por delante, no estar ni siquiera intentándolo de momento. Porque si no, nos va a faltar tiempo. Si es menos tiempo del que disponemos, pues entonces nos va a faltar tiempo. Entonces, que al menos dispongamos de 4 semanas para iniciar el proceso de entrenamiento. Y también hay que evitar que coincida este entrenamiento para dormir con separaciones del niño o de la niña de su padre o madre, pues por viajes o por acontecimientos. Necesita la presencia de sus cuidadores más cercanos.
O sea, el niño lo que va a recepcionar es que todo está tranquilito y él se va a ir tranquilito.
Sí.
Ahora, si generamos tensión o hay algo, incluso por trabajo, que el padre no está, se va a poner nervioso porque le falta esa, digamos, paz o seguridad a la hora de irse a dormir.
Fíjate que más que le falte, porque a lo mejor están acostumbrados, lo que ocurre es que no vamos a tener la situación de apoyo o de presencia necesaria para que el niño capte las pautas, los cambios, ¿no? Estamos queriendo cambiar algo a lo que él se ha acostumbrado. Entonces, si el padre o la madre no están, va a ser difícil para el otro progenitor el estar intentándolo solo. En familias uniparentales está claro que el padre o la madre, que sí, están ellos, pues se tienen que ocupar ellos, pero por supuesto en momentos en los que no tengan que viajar y dejarlo en manos de otro cuidador. Entonces sí que eso es importante, ¿no? La presencia. Y luego,
dime.
Que con respecto a nuestros hijos o hijas, el punto de partida desde el que iniciemos el proceso es diferente dependiendo de si duermen en cuna o en cama, de si duermen solitos o acompañados, si son bebés o niños de más de 1 o 2 años. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de programar ese entrenamiento. ¿Os acordáis del símil del coche?
Qué bonito, ¿verdad?
Sí, pues es muy importante que el depósito de la gasolina del bebé o de nuestro hijo o hija, tenga la edad que tenga, esté muy, muy cubierto de amor, de miradas, de caricias durante el día. Que realmente esté recibiendo muy abundantes muestras de afecto y de cariño a lo largo del día. Después, que el cerebro de los niños y niñas, recordemos que necesita tiempo para acostumbrarse a los cambios. Y nosotros también, los adultos, también lo necesitamos, ellos más. Ellos necesitan un tiempo. Y también que el aprendizaje es progresivo, que sea progresivo y paulatino para asimilarlo mejor. No pretender grandes logros ya desde el primer día o desde el segundo, sino darle tiempo a su cerebro para que lo vaya aprendiendo. Y luego, si el niño o la niña tiene miedo a la oscuridad, preocupación excesiva de no poder dormirse, terrores nocturnos, miedo a ser abandonado, a que entren ladrones, hay que ayudarle primero a superar estos miedos, porque si no, va a ser muy difícil entrenar el sueño o que sean estables los avances que consigamos. Si los cuidadores no consiguen ayudarle, Es conveniente que pidan ayuda, como tantas veces han venido al Instituto Avanza muchos padres consultando estos temas antes de pretender ellos, porque lo habían intentado, conseguir por sus propios medios el que los niños lo acaben superando.
Estas orientaciones, tú las dices con una sencillez y que dice uno, pues qué fácil es, pero qué difícil a veces, ¿verdad?, el poder llevar. Yo me imagino tenéis muchos amigos o clientes o pacientes, no sé cómo llamarlo, que aparecen por el Instituto Avanza con problemas con los niños, ¿verdad?
Sí, muchos, muchos. Y con problemas de sueño, muchísimos. Luego también, a veces que lo que nos consultan son problemas de conducta o que tienen miedo a otras cosas. Y luego resulta que cuando empiezas a profundizar o a hablar con ellos, algo que ellos a lo mejor no le habían dado mucha importancia, no lo habían relacionado, nos lo cuentan. Y tiene a veces que ver con el sueño o a veces también con las comidas. Que otro día dedicaremos un programa también al tema de las comidas.
Al tema de las comidas. Bueno, pues para... Si tenéis problemas con el tema de la comida o tenéis problemas con el sueño o tenéis problemas de conducta, el Instituto Avanza, que como os digo siempre, está en la calle Doctor Castelo, número 42, primero derecha, que si no me regañan, cuyo teléfono es, apuntad, acordaros que en estos programas, queridos amigos, tenéis que tener papel y bolígrafo, se dicen tantas cosas y tan interesantes, nos cuentan cosas que yo solo no sería capaz de seguirla. O sea, que de la cantidad de información tan buena que nos dan. El teléfono del Instituto Avanza. ¿Habéis cogido papel y bolígrafo? Pinta el bolígrafo, por favor, comprobarlo. 91-576-5361. Tienen una página web maravillosa, estrenada hace un mes, reestrenada, pues ya la tenían de muchísimo antes, lógicamente. www.institutoavanza.es. Twitter, @instavanza, Avanza. Y en Facebook pues lo tenéis como Instituto Avanza, Psicología, Salud y Coaching, que también publican muchísimas cosas allí. Si os queréis poner en contacto con nosotros a través del Facebook de Onda Cero, ya sabéis, Onda Cero Arganda, os podéis poner a través de nuestra web www.radiosurestemadrid.com, que hay una pestañita que pone Avanza en positivo, y ahí están colgados todos los programas que hemos hecho. Acordaros que los lunes hacemos los programas de pareja, los segundos lunes de cada mes hacemos, como es este, el de nuestros hijos, el tercero, herramientas de psicología, que nos dan para nosotros, para los que nos creemos más mayores y nos creemos más listos, y de eso nada, y el último... lunes de cada mes, pues hacemos coaching, que eso sí que está también creando un furor Ángeles espectacular. Toda esa información, no dejéis de llamar, no dejéis de preguntar, porque además es muy de agradecer que personas como Ángeles, como Beatriz, como Almudena y como todo el equipo, un equipo enorme de 12 personas en Madrid, en ese gabinete psicológico, nos estén ofreciendo y dando al sureste de Madrid lo que nos están dando. Apuntaros el teléfono del Instituto Avanza. Antes de seguir con esto tan interesante, que son nuestros hijos y que duerman bien. 91-576-5361. Y el de Onda Cero, huelga que lo diga, pero lo digo. 91-872-9916. Perdona que te haya cortado así un poco. Encantada. Pero es que ha venido a colaborar. Todo lo que nos cuentas, la de cantidad de gente que va al instituto, la cantidad de chavales, que es curioso, ¿no?, que se estén dando, pero claro, la vida ha cambiado mucho, hay mucho estrés, los padres estaban muy cansados a veces, pero vamos a seguir, que yo sé que nos vas a dar muchas claves para ayudarnos a que nuestros hijos duerman un poquito mejor. ¿Cuáles son los pasos concretos que vamos a dar como papás y mamás en el momento justo de irse a la cama, a la hora de dormir de nuestros niños y niñas?
El primero de todos, justo ya cuando vamos a ir a la cama, es el de leer un cuento relajante, que no sea activador. Que no
de,
justo,
de miedo no, ¿no?
De miedo no, no. El típico cuento así de más terror y todo eso no.
Pues es el de Caperucita Roja tenía lo suyo, ¿eh?
Bueno, menudo, lo que la Caperucita y el lobo, bueno, el habría lobo. Que verlo, madre mía. Y algunos otros. Luego le explicamos cómo se va a dormir, contándoselo a un perrito o a un muñeco. Sobre todo a los niños más pequeños, cada cosa que les queremos decir se lo contamos a un animalito o a un peluche que ellos tengan. Si es lactante, por supuesto le damos pecho o agua. Le damos también muchos besitos y le metemos en la cuna, le decimos lo bien que van a dormir y con quiénes van a dormir. Pues, por ejemplo, con perrito, con el chupete, con los muñequitos, a lo mejor que hay pintados en la pared. Y también, quienes quieran, pueden cantar una canción al niño o rezar una oración, de manera que el niño se vaya relajando. Le decimos buenas noches, amor, que duermas bien, mamá te va a cuidar desde el salón, porque mamá tiene que cenar, que no ha cenado, ¿vale? Le damos un besito y nos vamos de la habitación. Y es esperable que llore, claramente, intensamente, y que sepamos que no es malo que llore. Es necesario que permitamos que llore sin asustarnos de que le estamos traumatizando, pero no vamos a dejarle solo llorando mucho rato, sino que vamos a ir varias veces a calmarle. ¿Qué estamos haciendo con esto? Pues vamos a grabar nuestra presencia en su mente y cuerpo. Les vamos a calmar sucesivas veces hasta que se duerman, pero no les vamos a sacar de su habitación. Esto es importante, recordadlo. El niño así aprende que aunque mamá se ha ido, mamá vuelve, porque mamá en realidad está, aunque yo no la vea. Y poco a poco vamos aumentando el tiempo que tardamos en acudir a la habitación para que se vaya acostumbrando. No recomendamos fijar unos tiempos estrictos, dado que es muy importante atender al tipo de llanto del niño. Ya sabéis, ¿no? Ya notaréis que el llanto puede ser más deliberado, más desgarrador. Entonces, bueno, pues hay que distinguirlos.
¿Cuáles son las formas de calmar que se pueden utilizar progresivamente? ¿Pueden ser según el nivel de mayor o menor contacto?
Sí, sí. Si los valoramos según el mayor o menor contacto, pues sería, por ejemplo, cogerle en brazos sin movernos de la cuna y volviéndole a dejar en la cuna en cuanto le veamos un poco más calmado. Otro sería el abrazarle sin cogerle en brazos. Otro sería ofrecerle agua. Y no recomendamos dar pecho aquí a los lactantes, es mejor darles agua, porque si no, el contacto del pecho que tanto les gusta, pues lógicamente lo van a estar reclamando siempre, interrumpiendo varias veces el sueño a lo largo de la noche. Y también les podemos calmar con nuestra voz desde la puerta. De hecho, estas maneras de calmarles se pueden ir poquito a poco como introduciendo, de forma que desde las demás contacto hasta estas últimas de menos, poquito a poco se pueden ir introduciendo. Y, por supuesto, al día siguiente celebramos que se durmió diciéndoselo: qué bien, Jaime! ¡Qué bien que conseguiste dormir! ¡Muy bien, Mónica! ¡Qué contenta está mamá! Moni va a aprender a dormirse muy a gustito. Entonces, lo decimos con mucha alegría. También vamos a contarle delante del niño, a todo el mundo que se pueda, lo bien que está consiguiendo dormirse. Porque aunque todavía le cueste, así ve que le estamos animando. Entonces, a los vecinos, a los familiares, a las abuelitas, a los primos, a todas las personas con las que nos relacionemos, podemos estar reforzando esto.
Entonces, estamos hablando de reforzarle de una manera positiva, ¿no? De una manera alegre, además que él se siente importante, o ella, que diga: oye, pues si esto es así y se está diciendo, fíjate, oye, qué triunfo tengo. Con lo cual ya le estamos enseñando y además le estamos haciendo grande, yo creo, ¿no?
Claro,
de que él ha logrado algo ahí importante, que no quería y no podía, y al final...
Vamos, los pasitos que van dando los vamos reforzando. Aunque no los haya conseguido del todo, o aunque el que acaba de dar sea muy pequeñito, nos haya costado un poco el que se durmiera al principio, no importa. Lo que importa es ir poco a poco.
Qué importante es decir cuando hace alguien algo bien, ¿verdad? A los niños,
sí,
decírselo,
sí.
Y a los mayores también,
los mayores
de vez
también.
En cuando, ¿verdad?
Sí,
que no viene mal.
Sí.
Bueno, Ángeles, hay una cosa que diferencia al Instituto Avanza y es la claridad y la simplicidad de las herramientas que nos enseñáis, que a mí, de verdad, me tienen embelesado. Sé que en estas ocasiones habláis con frecuencia de trampas y trampolines, que hemos hablado ya varias veces, ¿eh? Trampas y trampolines. Para enseñar a dormir a nuestros niños y niñas, las trampas y trampolines son unas imágenes grandiosamente clarificadoras y no puedo resistirme a que nos las contéis. Y yo quiero hacer de malo, quiero ser el que no se ha planteado. Yo creo que todos estamos deseandito, ¿verdad?, que nuestros hijos pues sean más felices, estén fenomenal, que llegues a casa de trabajar y estén contentos, pero a veces pues no lo tenemos. y se trata de que estamos aquí en los programas, en Avanza en Positivo, esos segundos lunes de cada mes, hablando para que nuestros hijos sean más felices, que a nosotros eso sí que nos va a dar una felicidad grande. Entonces, si me permites, pues yo voy a hacer de la persona, que seguro que habré cometido mil errores cuando he tenido a mis hijas pequeñas. Entonces, este trampolín y esta trampa, a mí me gustaría decirte lo que, digamos, llamáis vosotras trampa, para que nosotros, todos, queridos oyentes, diga, pues yo hago eso, pues yo hago lo otro. Y Ángeles que nos diga, pues está bien o no está tan bien. Entonces yo voy a empezar por la primera trampa, que es el papá y mamá, cada vez que el niño empieza a llorar, van corriendo a la habitación, cogen al niño y se lo llevan a su cama.
Pues esto es una trampa, Juan Carlos, porque entonces el niño se acostumbra a ir a la cama de papá y mamá, que les gusta mucho. Entonces, digamos que eso es algo que tenemos que aprender a calmarles desde la habitación. Es decir, cuando el niño llore por la noche, a la hora de dormir, el padre y la madre pueden ir a calmarle y cuando está calmado, vuelven a dejarle dormir solito en su cuarto. Y poco a poco van aumentando el tiempo que tardan en acudir a la habitación para que se vaya acostumbrando.
El papá y la mamá dejan que el niño llore desconsoladamente cuando está en su habitación hasta que finalmente acaba callándose.
Esto es muy negativo, aunque se recomienda en algunos libros y algunos especialistas incluso lo insisten mucho en hacer esto, porque dicen que es muy eficaz. Pero es lo que hablábamos antes, de que tú puedes acabar consiguiendo que el niño de desesperación se acabe durmiendo porque ve que no le hacen caso. Pero el sentimiento de abandono que muchas veces se les graba en su cerebro, muchas veces provoca unas consecuencias y unos síntomas muy negativos en su autoestima y en su personalidad y en el vínculo con los padres. Así que es mucho mejor hacer lo que he comentado antes.
Preferible, sí. Porque hay que aguantar esos llantos desconsolados minutos y minutos. Vamos con una tercera. Cuando el niño o la niña llora por la noche, la mamá y el papá se levantan enfadados y le dicen, ¡duérmete ya, que estamos cansados y mañana tenemos que levantarnos pronto para ir a trabajar!
Pues claro, esto es una trampa, ¿verdad, Juan Carlos? Eso lo entendemos, entendemos. Que también entendemos que somos humanos y a veces nos pueden enfadar, incluso también en esos momentos de la noche, del sueño. Pero cuando realmente añadimos enfado al momento de tensión que el niño está viviendo, pues entonces puede que a veces se callen y realmente estén, digamos, haciendo, parece, algo de caso o controlándose un poco, pero en el fondo podemos incurrir en lo que hemos dicho antes, en un sentimiento de tensión, de abandono, de que no les importa a mis padres.
Vamos con otra. El niño o la niña duerme con la mamá cuando el papá no está en casa. Un día el niño o la niña decide irse a su cama y la mamá le dice, ¿por qué te vas y dejas solita a mamá? Anda, quédate conmigo, que estamos muy bien las dos juntitos. Y eso es, ya, vamos, eso has puesto el cimiento para que no se vaya de allí nunca.
Claro. Entonces, digamos que esto se repite con frecuencia, ¿eh? Son cosas que efectivamente ocurren con bastante frecuencia. El tema es el que entonces no está aprendiendo el niño o la niña a dormir solos y están cubriendo una necesidad de la madre de compañía. Pero no está entrenándose el niño en dormir en su cama solito. Con lo cual, más que realmente él crezca en esa capacidad de ser independiente, de ser autónomo, lo que está ayudando a la madre es a cubrir una necesidad que efectivamente no es muy bueno que se cubra de esa manera. Entonces, bueno, pues desde luego, es todo cuando el niño pide dormir solo o cuando va dando pasos en conseguirlo, hay que reforzar, hay que elogiar cualquier conducta de autonomía.
Vamos con otra. Cuando el niño o la niña tiene pesadillas, y esto sí que de verdad a mí me encoge el corazón, ¿eh? Sí. Un niño que tiene pesadillas y se acerca a la cama, que nos habrá pasado a todos, y eso se entiende, ¿ves la diferencia entre que tiene pesadillas y no, claro? Y pide consuelo a sus progenitores. Y esto le mandan a la habitación para que se vuelva a dormir.
Sí, pues digamos que el no prestarle un poco de atención y acompañamiento, pues también vuelve a los niños a hacerles sentirse solitos o sentirse poco importantes o que sus cosas no les importan a sus papás. Entonces es importante que cuando el niño o la niña tiene alguna pesadilla, que le calmen en su cama y si el niño ha venido a buscarnos a la nuestra, nos levantamos, que ya sabemos que cuesta, pero le acompañamos a su cama, le estamos un ratito con él para calmarle, y entonces realmente procuramos no permitirle que duerma en nuestra cama para que no se convierta en una costumbre y no coja cada vez más miedo a dormir solo. En general,
quiere decirse que no lo metemos, como bien estar diciendo, en nuestra cama. ¿Eh?
Procuramos,
no vamos con él.
Fíjate, ¿sabes cuál es la excepción, Juan Carlos, que nosotras recomendamos? Cuando el niño se ha puesto enfermito. Y sobre todo si son pequeñitos, cuando el niño se pone enfermo necesita mucho más el contacto de los papás. Entonces, en esos casos sí que le explicamos que como está malito, sí le vamos a dejar dormir esa noche con nosotros, pero que sepa que luego otros días, al día siguiente, va a volver a dormir en su cama. Y eso realmente lo mantenemos así para que no se acostumbre. Y al día siguiente, cuando nos lo vuelve a pedir o finge que está malito, pues entonces ahí ya pues no nos dejamos engañar, claro, y le, con mucho cariño no cedemos, para que realmente... pero en cambio sí que le acompañamos en su camita, estar un ratito con él en su camita.
Muy bien. Bueno, pues yo voy con la última. Hemos hablado de las pesadillas, Pues al día siguiente de tener una pesadilla, con la intención de calmarle y aprenda a manejar el miedo, antes de irse a dormir le cuentan un cuento o visualización de qué hacer cuando viene la pesadilla, activando así el miedo y la pesadilla antes de irse a dormir. Porque claro, dice a las 9 de la noche, ¿te acuerdas ayer que parecía que había un fantasma? No te preocupes que hoy no va a venir, espera que apago la luz. Eso no se debe hacer.
Eso no, porque justo antes de irse a la cama, fijaos, lo que es interesante y eso es conveniente en otros momentos del día... y de hecho al día siguiente de tener una pesadilla, con la intención de calmarle y de que aprenda a manejar el miedo, mucho antes de que sea la hora de dormir, para no activarle el miedo y la pesadilla justo antes de irse a la cama, le podemos contar un cuento o una visualización de qué hacer cuando viene la pesadilla. Y lo hablamos con una sonrisa y muy tranquilos, incluso lo podemos escenificar como si fuera un teatro, pero no justamente antes de dormir, porque es mejor que el cerebro se conecte con otras cosas agradables, a no ser que el propio niño nos lo diga, y entonces claro que le calmamos o claro que tratamos de recordarle lo bien que hemos hecho en el cuento por la tarde.
Bueno, pues con esto, las trampas y los trampolines. Las trampas que nos limitan, ¿verdad?, que entramos en ellas, y los trampolines, que son los que nos hacen mejorar esa trampa en la que nos meten. En este caso los niños, que desde bien pequeñitos, ¿verdad, Ángeles? Con 2 añitos, 1 año y medio, te manejan de maravilla.
Sí, sí, y mucho antes.
Y mucho antes, ¿verdad?
Te pueden manejar, pero bastante antes, sí, sí, sí.
Bueno, qué simpáticos, ¿eh? Bueno, pues todos los lunes nos traen un kit de herramientas para los oyentes. Y este es el espacio que nos regaláis todos los lunes para que hagamos unas pequeñas prácticas y pongamos en práctica todo aquello que nos habéis estado contando. Entonces, cuéntanos, que hoy sí es denso el programa,
sí.
Cuéntanos este kit de herramientas.
Pues las 5 que recomendamos son las más importantes de lo que hemos hablado. Acordaos, es importante que el padre y la madre tengan la suficiente fuerza, energía y descanso, que sepan autorregularse y manejar la tensión, que se hayan puesto de acuerdo en las pautas a seguir y en cómo apoyarse si surgen dudas. O sea, que los papis tienen que estar primero preparados.
Y fresquitos.
Y exactamente, y tener algo de energía, que si no, es difícil luego entrenar. Luego, el segundo sería buscar un momento oportuno con unas semanas, con 4 semanas por delante, evitando que coincida el entrenamiento para dormir con separaciones del niño, de su padre o madre, por viajes o acontecimientos. El tercero, os acordáis, queridos oyentes, que hemos hablado de que era el depósito de la gasolina del bebé, que tiene que estar cubierto de amor, de miradas, de caricias durante el día. Y recordamos que su cerebro necesita que el aprendizaje sea progresivo y paulatino para asimilarlo mejor. Y luego, el cuarto, tiene que ver con el cuento que contamos cada día. Cada día le vamos a contar un cuento, por la mañana o por la tarde, más o menos durante una semana, que tiene que ver con un animalito que se va a dormir o con otro niño que se va a dormir, y se lo explicamos este cuento a un peluche o a un muñeco con el que el niño va a dormir, que el niño por supuesto elige a qué muñeco se lo vamos a contar. A los niños les encanta que les contemos cosas a sus muñecos, es increíble cómo lo escuchan. Luego decimos dónde va a dormir y cómo va a ser la situación. Le decimos, si es Mónica, ¿no?, nuestra hija, le decimos, Moni, vas a dormir, al muñequito le decimos, vas a dormir con Moni, aquí, en esta cunita tan bonita, que es muy blandita y suave, para que estés a gustito. Vas a tener tu chupete y tu vive de agua aquí. Mamá te va a leer un cuento antes y luego le vamos a decir adiós al cuento. Adiós, cuento, adiós, que Moni se va a dormir en su cunita con su perrito. Moni se va a tumbar aquí con perrito y con su chupete y se va a dormir. ¡Qué a gustito! Y mamá se va a ir al salón, que mamá tiene que cenar. Y luego mamá también va a dormir en su cama. Todos nos dormimos en nuestra cama, cada uno en la suya. Moni en su cuna y mamá a cenar al salón. Esto se puede explicar días antes de hacerlo, y antes de leer el cuento y después de leerlo cuando ya hemos empezado. Y el quinto es que media hora antes de la hora de dormir apaguemos las luces intensas de la casa, quitemos los ruidos fuertes y realicemos actividades más tranquilas.
Es decir, que tenemos que, con esto último, que crear un ambiente de que nos vamos a dormir, no de que nos vamos de fiesta.
Claro.
La tele a todo trapo y bailando y tal.
Claro.
Hombre, es importante. Yo creo que los mayores también lo hacemos un poco así, ¿no?
Claro.
Oye, pues ya me voy a dormir, ya la tele ojo la quita, la luz ya te molesta. Esa tranquilidad hay que buscarla. A ellos hay que enseñarles a que la tengan.
Eso es, a crear el ambiente.
Bueno, pues vamos a ver. Ya sabéis que tenemos siempre a final de mes, sorteamos, entre todos los que participáis en el programa, sorteamos una sesión de coaching gratuita, que por cierto me ha llamado la amiga Lorena, que ya nos dirá a ver cuándo puede, ya que andan muy liados.
Ah, pues Lorena, cuando quieras, tú llamas al instituto y estaremos encantados de reservarte hora con uno de nuestros coaches, que estarán muy felices de atenderte para que descubras lo bonita que va a ser esa sesión y lo mucho que te va a ayudar.
Muy bien, pues nada, pues eso cómo se consigue. Pues vosotros poner en práctica el kit que nos ha dado hoy Ángeles de Duérmete con amor, Angelito, para enseñar a dormir a nuestros pequeños y pequeñas durante esta semana. Y cuéntanos, si queréis, a través del teléfono del programa, en el Facebook, en el Twitter de Onda Cero, que ya os lo hemos dado, o en el Facebook o el Twitter del Instituto Avanza, cuéntanos tu experiencia. Entre todos los que nos enviáis los comentarios o sobre todo preguntas, y es muy de agradecer que haya gente que se abra, y desde aquí mando un abrazo fuerte, ya sabes a quién, que sé que me estás escuchando, por haberte atrevido a mandar un mensajito. Y que te valga para algo, por supuesto, que es lo que pretendemos. Pues a lo largo de cada semana sorteamos a final de mes una sesión gratuita de coaching, como os he dicho, que lo hacemos aquí, en vivo y en directo. Hacemos los papelitos de todo lo que nos habéis llamado, le hacemos aquí unos dobleces para que la mano inocente no vea quién es, y ahí que los ponemos. Ángeles, yo creo que el tema es lo suficientemente importante para que nos recuerdes lo que incluye este kit, para que podáis ponerlo en práctica. Y que nos lo recuerde, Ángeles.
Sí, el momento de acostarse, porque los cinco puntos que hemos dicho antes son como los preparativos, ¿no?, para que todo quede a punto. Y luego, ya en el momento de acostarse, sabéis que tenemos como unos pasos que dar, muy concretos, acordaos. El primero es que en el momento de acostar al niño o a la niña, le leemos un cuento relajante, que no sea activador, y por tanto lo tenemos que haber elegido ya para no tener que buscarlo y liarnos. Después le explicamos cómo se va a dormir, contándoselo al perrito o al muñeco. Después le damos pecho si es lactante o le damos agua. Después le damos muchos besitos y le metemos en la cuna o en su cama y le decimos lo bien que va a dormir y con quién va a dormir, con perrito, con chupete, con los muñequitos de la pared, con peluches... Y quienes quieran pueden cantar una nana o rezar una oración.
Tomaros nota, aunque lo podéis escuchar después, pero iros tomando nota para irlo poniendo en práctica ya, para que luego digáis, oye, pues sí funciona esto, mira, no dormíamos en esta casa, ya podemos dormir. Más partes de este kit.
Pues los pasos de despedirnos con muchísimo cariño, con una voz muy dulce, le decimos, buenas noches, amor, que duermas bien, mamá te va a cuidar desde el salón. Porque mamá tiene que cenar, que no ha cenado, ¿vale? Le damos un besito y nos vamos de la habitación. Y es esperable, ¿os acordáis? Que llore intensamente, ya lo vamos a saber que eso va a ocurrir. Lo más probable es que ocurra. Y lo que vamos a hacer es no dejarle solo mucho rato llorando, sino que vamos a ir sucesivas veces a calmarle. ¿Os acordáis para qué? Era para grabar nuestra presencia en su mente y en su cuerpo. Y poco a poco vamos aumentando el tiempo que tardamos en acudir a la habitación para que se vaya acostumbrando. Las formas de calmar que se pueden utilizar progresivamente pueden ser, según el nivel de contacto, mayor o menor, pues cogerle en brazos y movernos de la cuna y volviéndole a dejar en la cuna o en la camita, cuando ya le vemos más calmado, abrazarle pero sin cogerle en brazos, ofrecerle agua, recordad que aquí no era conveniente dar el pecho a lactantes, o calmándole con nuestra voz desde la puerta. Y al día siguiente celebramos que se durmió. Acordaos que no solamente los pasos consisten en lo que hacemos en el momento de acostar a nuestro hijo, a nuestra hija, recordad que los pasos son también al día siguiente. Al día siguiente celebramos que se durmió diciéndoselo, qué bien cariño que conseguiste dormirte. Y también vamos a contar delante de amigos, familiares, le vamos a contar a todo el mundo que se pueda lo bien que está consiguiendo dormirse, aunque todavía le cueste, y así le vamos a animar.
Bueno, ponerlo en práctica sobre todo estas madres y estos padres que a lo mejor tenéis ahí algún problemilla y perdemos un poquito los nervios y se genera un poquito de tensión, y eso no va a ayudar en nada a que nuestros hijos e hijas duerman mejor. Yo hay un tema que nos hemos dejado para el final, bueno, me lo he dejado yo porque Ángeles Almudena me perdonará, que es lo que hemos hablado antes del refuerzo. Para mí es una cuestión que si fuéramos capaces de enseñar a nuestros hijos reforzando, es decir, el acordarnos, ¿no? Que a veces parece que no nos acordamos de algo que hizo bien, y en este caso que estamos hablando de sueño, pues de ese primer día que ha dormido solo, ese primer día que no se ha despertado por la noche, que es lógico que se despierte, la mayoría nos despertamos. Ese refuerzo, qué bonito es, ¿no?
Es muy bonito, bonito, y es además muy provechoso para elevar la autoestima, para crear seguridad en los niños y las niñas y para tener una sensación de apoyo, de reconocimiento y de valoración por parte de los padres o de los cuidadores. Por tanto, el tema del refuerzo es importantísimo, Juan Carlos. De hecho, yo creo que deberíamos recibir un montón más de educación, lo llamamos psicoeducación, sobre cómo reforzar de una manera positiva, no solo a nuestros hijos, sino también a nuestras parejas. Es muy importante que las parejas se sepan reforzar entre ellos, porque eso les da muchísima fuerza para luego educar bien a los hijos.
Importante el refuerzo. Ahora vamos a imaginar, Ángeles, un hijo, una hija, que no duerme mucho, que se despierta continuamente, que unos días acaba en la cama de los padres, otros días, bueno, pues se despierta 25 veces, llora 4, anda, viene, ¿cómo es ese niño luego por la mañana cuando se va a su guardería o a su colegio, a su primaria? ¿Cómo es ese crío en general?
Pues mira, hay mucha variedad de niños y de niñas, porque hay algunos que pueden estar muy cansados de la cantidad de veces que han interrumpido el sueño y no han descansado bien, pero hay otros que tienen una energía que está a prueba de bombas. Pueden acabar con los padres, vamos, que acaban destrozando a los padres y a las madres de agotamiento, y ellos estar tan tranquilos, que nos dejan embobados. O sea, que es bastante variado.
Es variado.
Son muy, muy, muy variados los niños, o sea que nos podemos encontrar de todo. De todo. Lo que sí que importa es el que practiquemos un tipo de entrenamiento que en el que tengamos un objetivo que conseguir, como el que hemos estado describiendo, porque es muy importante, no solo por nuestro propio bienestar de cuidadores, de los padres, sino que es muy importante para los niños porque realmente también les da mucha seguridad y confianza. El haber creado un clima de tranquilidad y de armonía que viene al cabo de varias semanas, claro, esto no se consigue ni el primer día ni el segundo. Sí que es cierto que al cabo de unos poquitos días de entrenamiento, los berrinches y los tiempos de llanto se van reduciendo. Y en cambio, la garantía de que mi padre y mi madre están ahí, porque hemos grabado la presencia nuestra en sus cerebros, pues está, digamos, como poco a poco haciendo el efecto de que ellos se puedan sentir tranquilos. Es una buena combinación, por una parte de cariño y por otra parte de firmeza, como hemos estado hablando tantas veces. Es decir, no dejarnos controlar por su llanto, sino saberlo manejar y realmente ayudarles a que aprendan.
Qué interesante esto que nos cuentas, porque realmente no estás ya describiendo si el niño va a dormir bien, va a dormir mal, sino el entorno que tenemos que generarnos, incluso los mayores, quizá primero los mayores, ¿no?
Claro,
porque ayudará mucho a que un niño rápidamente coja ese hábito de sueño, ese hábito de dormir y dormir sus 8, 9 o 10 horas que duermen a veces cuando son chiquititos.
Claro.
Qué interesante ese tema. O sea que, queridos padres y madres, tendremos que aplicarnos el cuento y ser los primeros que tenemos que montar un ambiente para que eso se respire, ¿verdad? El entorno, eso se respire, porque los niños, además, corrígeme si me equivoco, son muy intuitivos, ¿eh?
Muchísimo. Tienen un radar potente para captar cómo están las cosas en casa. Y entonces, aparte de que las luces o los ruidos, hemos dicho que tienen que irse reduciendo, también es muy importante que los padres no discutan justo en ese momento, o que no haya gritos o voces hacia los hermanos, que a lo mejor no están obedeciendo bien. Es decir, tenemos que tratar de evitar esas tensiones, porque si no, todo eso se va agravando y perjudica el ambiente de tranquilidad que el cerebro de los niños necesita para relajarse y conciliar el sueño.
Es que, queridos amigos, pues cuando uno trae gente tan preparada como el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching y montamos estos programas, en Avanza en Positivo aquí en La Onda, con Ángeles Berisso, con Beatriz Plans, que la tenemos súper liada y nos está dejando un poco abandonado ya Almudena, que ya va un poquito mejor, que no sabéis lo que nos alegramos, pues sí que es cierto que cuando montamos estos programas es para que os sirvan para algo. Y sirvan a vuestra familia, os sirvan a vosotros, sirvan a vuestros hijos. Y cuando ellas preparan y nos dicen, con toda su experiencia, hay que generar un ambiente para que una persona, un niño, se relaje, es decir, ese ruido, esa televisión, hay que bajarla cuando, ¿verdad? Hay que bajarla cuando se van los niños a dormir.
Claro que hay que bajarla, eso es.
Y si nos vamos nosotros a dormir y cogemos un libro, tampoco está mal.
Bueno, que cada uno
lo que quiera.
Es cada uno lo que quiera. Es crear ese ambiente relajante, lo que les importa, ¿no? El que haya tranquilidad. El que haya canciones, el que haya cuentos, todo esto les ayuda muchísimo. Es como una sensación de que las cosas van bien, de que podemos confiar, de que si mamá me canta una canción, para los que son creyentes, pues reza una oración y se conecta con su paz interior. Bueno, pues realmente esto se contagia. Y entonces, aunque luego el niño llore, porque lo que va a querer es salir, estar, digamos, jugando más o viendo hasta dónde llega mamá o papá, pero, sin embargo, acaba entendiendo que mamá va a estar firme porque estamos entrenando, pero a la vez presente. Es una muy buena mezcla de las dos cosas.
Pues qué gusto de escucharos, Ángeles. Qué gusto de escucharos, qué gusto todos los consejos que nos estáis dando, que ya llevamos unos cuantos programas, que cada vez hay más expectación. Además, yo sé que bueno, por ahí nos están ya llamando para hacer alguna cosita especial. Y a ver si lo conseguimos, porque, queridos amigos, si tenemos algún problema y lo resolvemos en la vida, qué felices podemos llegar a ser.
Claro,
¿verdad?
Que sí.
Y
claro,
si
que
es
sí.
Con nuestros hijos ya, espectacular.
Imagínate, eso es.
Pues nada, Ángeles, te voy a despedir.
Pues,
si quieres añadir alguna cosa.
Pues nada más que cualquier duda que tengan, que no duden en consultarla, que estamos encantados de las dudas particulares que les surjan, comentarios que quieran hacer, o incluso algunos trucos que les hayan funcionado, que también nos los cuenten, que lo compartan, que así pueden ayudar a otras muchas personas y entonces entre todos ayudamos a nuestros hijos e hijas a descansar y a crecer mucho más felices.
Muchísimas gracias, Ángeles. Da gusto, de verdad, da gusto con vosotros. Bueno, queridos amigos, el próximo jueves tendremos programa de aquí en La Onda y el próximo lunes nos traerán sorpresas de herramienta de la psicología, para los mayores.
Sí, muy interesante.
Así que quedaros ahí con el tema, que es muy interesante. Queridos amigos, Avanza en Positivo. El Instituto Avanza hace que seamos un poquito más felices cada vez que vienen, y ya cada vez que vienen vamos como, esto lo hacemos exponencial, ya no es una suma, ya fue una multiplicación y ahora es exponencial. Así que, queridos amigos, Guti Gutiérrez, chao, chao.
Onda Cero.